Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la práctica del régimen cubano de negar la salida o entrada al país por motivos políticos.
La youtuber cubana conocida como Ildina fue detenida, interrogada y multada por sus críticas en las redes sociales al gobierno.
Asegura a Estados Unidos que los presos políticos en Cuba son un fuerte obstáculo para mejorar las relaciones bilaterales.
Washington dice que no ve cambios en las relaciones con China.
El Papa Francisco opina que Nicaragua es como las dictaduras comunistas o hitlerianas, grosera.
En Perú, un juez extiende la prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo.
Y Cuba obtiene su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol.
Radio Martí Noticias.
12 en punto del mediodía, cita con la información aquí en Radio Televisión Martí, en este noticiero que día a día les lleva a todas las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Hoy es viernes 10 de marzo del año 2023. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con informaciones de Cuba.
Un grupo de activistas cubanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las prácticas represivas del régimen castrista en el contexto de la movilidad humana. Yolanda Huerga recogió la exposición del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
En una audiencia pública celebrada este jueves en Los Ángeles, California, un grupo de organizaciones internacionales y de la sociedad civil cubana expusieron las violaciones al derecho de circulación de las personas dentro o fuera del territorio nacional, uno de los más violados por las autoridades de la isla.
Actualmente, las autoridades de migración y extranjería, una dependencia del Ministerio del Interior, está legalmente autorizada para negar la entrada o salida del país cuando razones de defensa y seguridad nacional así lo aconsejen, o por un supuesto interés público, o si considera que una persona organiza, estimula, realiza o participa en acciones hostiles contra los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado cubano. La ley de inmigración no define qué entiende por razones de seguridad nacional, ni cómo la libertad de salir o entrar al propio país constituye una amenaza cierta y creíble de una perturbación potencialmente grave de las condiciones básicas para el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Señaló Laritza Diversen, directora del Centro de Asesoramiento Legal Cubalex.
No existe un procedimiento para reclamar las decisiones discrecionales de estos funcionarios y, por tanto, sus decisiones no son susceptibles de ser impugnadas en caso de aplicación ilegal, abusiva, arbitraria, irracional y discriminatoria. La ley tampoco los obliga a fundamentar las bases legales de sus decisiones, cerrando cualquier posibilidad de llevar el caso a vía judicial a nivel interno y, por tanto, ejercer el derecho a establecer recursos contra actos que restringan los derechos fundamentales.
Diversen detalló cancelaciones de vuelos, regulaciones migratorias para impedir la salida del país a participar en eventos y talleres de superación profesional, lo que supone, además, violaciones al derecho a la educación y a la superación, a la libre elección del empleo y a la participación en la vida cultural. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La youtuber cubana Hilda Núñez Díaz, conocida como Ildina, fue liberada el jueves con una multa tras varias horas de detención en la ciudad de Santiago de Cuba, así dijeron fuentes cercanas a la joven.
La influencer había sido detenida tras un registro en su vivienda.
Personas allegadas a Núñez Díaz dijeron a través de la página de la joven en Facebook que la seguridad del Estado amenazó a la youtuber con que sería sometida a un proceso penal por usar las redes sociales para desacreditar al gobierno.
Los agentes incautaron su teléfono celular, su laptop y otros dispositivos, agregó la publicación.
Según las fuentes, la influencer y madre de un bebé de 5 meses se encuentra muy mal psicológicamente después de todo lo que le hicieron pasar y de ser tratada como una criminal.
Núñez Díaz ha denunciado previamente presiones de la policía política por sus publicaciones en las redes sociales.
Y el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Schiff, dijo que si el régimen cubano quiere mejorar las relaciones con Washington, tiene que abordar el tema de los presos políticos. Nuestra corresponsal Michelle Sagué tiene este informe.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Schiff, dijo que un acercamiento entre ambas naciones está en manos del régimen en la isla.
Nosotros siempre hemos dicho que los prisioneros en Cuba son el obstáculo primordial para mejorar las relaciones con Cuba. Hasta el momento no hemos visto ninguna voluntad por parte del régimen cubano de tratar ese tema de una forma positiva, así que nosotros, yo creo que, como se diría, la pelota está con Cuba. Si ellos quieren mejorar la relación con Estados Unidos, ellos saben cómo hacerlo.
Schiff respondió así a una pregunta sobre los recientes comentarios del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío, descartando que Estados Unidos tenga la voluntad de mejorar las relaciones con Cuba. El encargado de negocios reiteró además que no hay una reunión con funcionarios cubanos donde no se trate el tema de los derechos humanos. Añadió que la continua represión en la isla afecta el trabajo de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que tiene como parte de su misión sentar las bases para empoderar al pueblo cubano para desarrollar una mayor libertad económica y política.
Nosotros abogamos y trabajamos con los disidentes en la isla, con la sociedad civil, con los emprendedores, siempre con la mira para mejorar y ampliar el espacio libre en la isla. Las medidas que toma el régimen cubano para tratar de limitar esa libertad, tratar de reprimir a gente que quiere abogar por sus derechos legítimos, afecta nuestro trabajo, pero nos da también más ánimo para pelear, luchar y empujar para que el pueblo cubano sea próspero, democrático y libre.
Schiff opinó que el sector privado en Cuba es algo muy importante y relevante, tanto en el presente como para el futuro de la isla, señalando que es mucha gente trabajando, aún en contra de las limitaciones que intenta imponer el régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Migdalia Gutiérrez Padrón, madre del preso político del 11 de julio, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, exige atención médica especializada para su hijo, quien en los últimos días ha tenido desestabilizada su presión arterial y dolor en el pecho. Gutiérrez dijo a Radio Martí que ha presentado su preocupación a las autoridades del penal combinado del Este en La Habana, donde cumple sentencia su hijo.
Hace la semana pasada, el lunes o martes de la semana pasada, presentó un fuerte dolor y tuvieron que llevarlo al hospital y tenía la presión alta, ¿ves? Y entonces ya a raíz de eso se quedó con el tema de la presión desestabilizada, parece, y entonces el día 6, por ejemplo, estuvo visita donde yo lo veo y lo veo más delgado y no lo vi con buen estado de ánimo ni nada y me refirió que se sentía mal. Y entonces antier estuvo el pabellón y entonces ahí en el pabellón él empezó a decir a la mujer cómo se sentía y eso, comió y vomitó, tenía tremendo dolor en el pecho y eso, y entonces ya que tuvo que llegó al punto en que le tuvo que decir a la mujer de que le diera golpe a la puerta y eso, y que llamara a los guardias para que lo sacaran, y yo fui para allá y para saber y exigir que lo atendieran y eso, y saber cómo iba el proceso de lo que le había pasado y eso. Ese día lo atendieron, a él no le habían la asistencia médica requerida, que yo lo estaba exigiendo desde la primera subida de presión, y tengo miedo y de que exijo de que se me la pierda, que se me haga un chequeo profundo, que lo vea un cardiólogo. Como tal, debe de verme un cardiólogo, ¿me entiendes? No lo dice un cardiólogo.
Brusnelvis Cabrera Gutiérrez, de 22 años, uno de los jóvenes sentenciados a 10 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en el reparto La Guinera en La Habana en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en Cuba.
Los incendios forestales en tres zonas de gran importancia ecológica en Cuba han provocado serios daños ambientales en la flora y la fauna, dijeron a Radio Martí residentes en las áreas afectadas. Tomás Cardoso amplía esta información.
Los incendios forestales en tres de las más importantes reservas naturales de Cuba han provocado ya serios daños ambientales, además de la flora y la fauna, algunas de ellas en peligro de extinción. El fuego fue provocado debido a la intensa sequía que sufre la isla desde hace meses. Sin embargo, expertos que residen en las zonas afectadas concluyen que también se suma la escasez de recursos de los trabajadores forestales, así como la falta de entrenamiento y limitación de equipos del cuerpo de bomberos. En Pinares de Mayarí, en Holguín, tras más de 21 días de incendio, los bomberos han logrado detener que se propague el incendio, pero sigue ardiendo fuego en las zonas ya afectadas, explica el biólogo Osmel Ramírez Álvarez.
Por supuesto, hay negligencias, hay falta de recursos. Los servicios de guardabosque andan a pie muchas veces, no tienen los vehículos para cuidar los bosques. También es parte del problema el descuido con la educación ambientalista. Es parte del problema. La técnica que usan para apagar los incendios, la experiencia que tiene el personal que lo hace. Todo el mundo por acá coincide en que ese incendio de Pinares debió haberse hecho trochas mucho mayores con la altura de los pinos. Las decisiones que se toman, esto es muy importante a la hora de frenar un incendio. Y entonces los daños son cuantiosos. La flora, la fauna, estamos hablando de un parque nacional, de una zona endémica, de animales protegidos, especies exóticas incluso. Imagínate, ahora en este momento, ni la Academia de Ciencias tiene cuantificado el impacto ambiental que ha tenido este incendio, pero se sabe que ha sido inmenso. Eso sí no tiene ninguna duda.
Ya hace tres días que se trabaja en el incendio en la Sierra de los Órganos, en San Diego de los Baños, en Pinar del Río, donde las brigadas de trabajadores forestales han decrecido mucho, nos dice el campesino Esteban Anjeta Bascal.
Hay una afectación grande en lo que es madera preciosa, la fauna también está siendo afectada grandemente. Anteriormente, en lo que es la Torre de Cajálbana, existía un puesto de mando ahí que se estaba monitoreando constantemente. Ya esto se ha dejado de hacer. También está asociado a la gran cantidad de maleza alrededor de todos esos bosques, el marabú, que se ha cogido prácticamente casi todo.
Y en la Ciénaga de Zapata, el mayor humedal del Caribe, luego de haber apagado el fuego, ayer jueves tuvieron que regresar los bomberos de Jagüey Grande y forma Juan Alberto de la Nuez.
La problemática son las llamadas cacimbas, que son como unas cuevas o túneles bajo las piedras que están llenas de hierba seca. Uno puede apagar, por esos túneles siguen encendidos y vuelven a brotar la llama.
Existen aves endémicas que son exclusivamente de esta zona, como la ferminia, el cabrerito de la Tina de Zapata, la cotorra, los majaces, la jutilla y los reptiles. Hay un gran peligro de que el daño sea irreparable.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy apagones simultáneos en el 24% del país en el horario de mayor consumo energético.
Las afectaciones diarias al servicio energético han aumentado desde finales de febrero, luego de cuatro grandes fallas reportadas en cables de alta tensión y que dejaron sin servicio durante horas a más de la mitad del país.
La empresa estatal calcula para hoy una capacidad de generación máxima de 2.260 megavatios y una demanda máxima de 2.885, lo que representaría un déficit de 625 megavatios.
La Unión Eléctrica de Cuba señaló que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 695 megavatios en el horario pico.
Y a las 12:13, les invitamos a nuestra sección de deportes en los viernes. Nos acompaña José Campos, el Chambi, y hablará sobre esta pregunta. ¿Están los Marlins tratándose de cubanizar? Además, qué clásico, este clásico mundial de béisbol. De esto y mucho más en los deportes con José Campos, el Chambi.
Son las 12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Washington dice que no ve cambios en las relaciones con China tras las declaraciones hostiles del nuevo canciller de Pekín. Con los detalles, Yoconda Tapia.
En una sesión plenaria de la Asamblea Popular Nacional, el presidente chino Xi Jinping criticó a Estados Unidos por liderar lo que denominó contención, cerco y represión de China, a tiempo que pidió al sector privado de su país que impulse la innovación y el desarrollo económico. Por su parte, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, fue aún más directo el martes en una conferencia de prensa y dijo textualmente que Si Estados Unidos no pisa los frenos, sino que continúa acelerando por el camino equivocado, ninguna cantidad de barreras de seguridad podrá evitar un descarrilamiento o un choque, y seguramente habrá conflicto y confrontación, dijo. La administración del presidente Biden ha dicho a menudo que está buscando equilibrio para evitar que la competencia con China se convierta en un conflicto. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, tuvo esta reacción.
No se trata de contener a ningún país del mundo. No se trata de contener a China. No se trata de reprimir a China. No se trata de frenar a China. Se trata de defender el orden basado en reglas. El orden basado en reglas que los países como China se han adherido.
En una audiencia de la Cámara de Representantes el jueves, el representante republicano August Flocker dijo que Estados Unidos se encuentra en conflicto en este momento no con el pueblo de China, sino con el Partido Comunista de China, y destacó que a pesar de los años de intentos de Estados Unidos de desarrollar una relación productiva, justa y honesta con la República Popular China, Estados Unidos se ha enfrentado con deshonestidad y agresión. El gobierno de la República Popular China, dirigido por el Partido Comunista Chino, nos ha engañado y manipulado en todo momento, remarcó el legislador Flager. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por su parte, un grupo de legisladores de Estados Unidos presentó un proyecto de ley que prohibiría que los tribunales estadounidenses reconozcan marcas comerciales robadas por el régimen cubano.
Los autores de la propuesta dijeron en un comunicado que la legislación bicameral y bipartidista protegería los intereses y derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen castrista, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial.
Cualquier confiscación de bienes por parte del régimen cubano es y será siempre un acto criminal que no debe ser recompensado por el gobierno de Estados Unidos, así lo dijo el senador Bob Menéndez.
Además de Menéndez, el anteproyecto cuenta con el apoyo del senador Marco Rubio y los representantes Darrell Issa y Davey Wasserman Schultz, entre otros.
En otra información, el presidente Joe Biden recibe hoy en la Casa Blanca a la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, para abordar temas como la invasión rusa a Ucrania y posibles sanciones contra China. Desde Washington, los detalles los tiene Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden recibe hoy en la Casa Blanca a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un momento crucial para las relaciones entre Estados Unidos y el bloque europeo, a medida que Occidente se une para combatir la invasión militar de Rusia en Ucrania o la creciente influencia de China en la esfera internacional. Sin embargo, entre los asuntos que abordarán también habrá lugar para las desavenencias, y es que a Bruselas le inquietan las grandes subvenciones contempladas en la ley de reducción de la inflación de la administración Biden para impulsar la industria de la tecnología verde y que temen podría provocar migraciones de empresas europeas a Estados Unidos. Ante el riesgo, la Unión Europea ha decidido ofrecer ayudas a la industria de tecnologías renovables en un esfuerzo por acelerar la transición hacia una economía sostenible con el medio ambiente. Este asunto lleva meses gestionándose y Ursula von der Leyen se pronunció al respecto en el marco del Foro Económico Mundial.
Nuestro objetivo debe ser evitar interrupciones en el comercio y la inversión transatlánticos. Debemos asegurar que nuestros respectivos programas de incentivos sean justos y se refuercen mutuamente. Y también debemos determinar cómo podemos beneficiarnos conjuntamente de esta gran inversión. Por ejemplo, creando economías de escala a ambos lados del Atlántico o estableciendo estándares comunes.
Además, durante su encuentro, ambos mandatarios discutirán posibles sanciones contra China en medio de preocupaciones de que Pekín podría estar preparándose para enviar apoyo militar a Rusia. Y, por supuesto, la invasión del Kremlin contra Ucrania se anticipa que sea una cuestión fundamental en la agenda de esta cita diplomática. La alianza entre Washington y los 27 socios europeos está resultando determinante para coordinar el apoyo a Ucrania y establecer un único camino Occidente con respecto a determinadas cuestiones, y la reunión de hoy se suma a un amplio esfuerzo diplomático entre ambas regiones luego de que el canciller alemán Olaf Scholz visitó la ciudad de Washington la semana pasada y cuando el presidente Biden visitó Kiev para reunirse con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
12:19, estamos en tiempo de Noticias de América Latina en este informativo del mediodía. El Papa Francisco se refirió a la situación política en Nicaragua y Venezuela durante una entrevista con el portal Infobae. El pontífice comparó al régimen de Daniel Ortega con las dictaduras de tipo comunista o hitleriana. José Luis Ramos presenta parte de las declaraciones del Santo Padre al citado medio digital.
A pocos días del décimo aniversario de su pontificado, Francisco, durante una entrevista con el periodista del portal Infobae, Daniel Haddad, comparó a Daniel Ortega con Hitler y expresó su preocupación por el obispo Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de privación de libertad tras negarse a ser desterrado de Nicaragua.
Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso. Un hombre muy serio, muy capaz, quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a través de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda argentina, guarangas.
Daniel Ortega mantiene un ataque constante contra la Iglesia Católica. Recientemente aseguró que una mafia en el Vaticano toma las decisiones para la elección del Papa y los jerarcas católicos. El Papa Francisco, durante la entrevista en la residencia de Santa Marta, también fue consultado sobre la situación política en Venezuela. El periodista tomó de referencia el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el que señala problemas como la criminalización de voces críticas y ejecuciones en operativos de seguridad. Francisco está esperanzado en que haya avances en Venezuela y sigue confiando en el diálogo.
Pienso que sí, porque son las circunstancias históricas las que van a obligar a cambiar el modo de diálogo que tienen, ¿no? Pienso que sí. La segunda, nunca cierro la puerta a posibles soluciones, al contrario, la fomento.
El Papa Francisco, de 86 años, cumplirá el próximo lunes 10 años al frente de la Iglesia Católica, tiempo en el que ha centrado sus esfuerzos en reformar la Santa Sede para hacerla más transparente y efectiva, no sin la oposición de los sectores más conservadores del Vaticano. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Un juez peruano extendió la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado. Con los detalles, la agencia AFP.
Extienden la prisión preventiva para el expresidente de Perú, Pedro Castillo. Un juez amplió el jueves el periodo en la cárcel de 18 a 36 meses para el exmandatario, detenido desde diciembre pasado bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado.
Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema en el extremo contra el imputado José Pedro Castillo Terrones como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
Castillo permanecerá tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones. Su defensa aseguró que impugnará la decisión del juez.
Interponemos recurso de apelación. No estamos de acuerdo y solicitamos que se nos considere el plazo desde la fecha en que se nos notifica el íntegro de la resolución en forma escrita. Dejamos constancia también en el audio que mi patrocinado es un preso político.
Castillo fue separado del cargo por el Congreso y fue sustituido por su vicepresidenta Dina Boluarte el 7 de diciembre. Ese mismo día fue capturado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, pero la maniobra no tuvo respaldo institucional. Su arresto desencadenó protestas que han dejado medio centenar de muertos y cientos de heridos.
En Venezuela, casi 30 violaciones a la libertad de expresión se han registrado a manos del régimen de Nicolás Maduro, según el reporte de la ONG Espacio Público. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene estos detalles.
28 violaciones a la libertad de expresión contabilizó la organización no gubernamental Espacio Público durante el mes de febrero de 2023 en Venezuela. Al menos 56% de los incidentes ocurrieron en Internet. La amenaza, censura, hostigamiento verbal e intimidación son las violaciones que predominaron. Carlos Correa, director de la ONG, dijo a Radio Televisión Martí que han observado un aumento de violaciones de derechos humanos en el mundo digital debido a la reducción del ecosistema de medios de comunicación que se han visto forzados a migrar al entorno digital y redes sociales.
Es allí donde cada vez más está circulando más información, es por donde las personas dicen que se están informando y por lo tanto también ahora se están observando cada vez más casos o más restricciones a las personas que de alguna manera se expresan por esas vías.
La ONG Espacio Público señaló que el entorno digital es uno de los pocos espacios que aún cuentan con mayor cobertura a la hora de expresar situaciones libremente, por lo que ha ido en aumento la represión a través de este entorno. Desde hace 20 años, Espacio Público ha hecho un monitoreo de las violaciones o persecuciones a representantes de los medios de comunicación en procesos electorales, independientemente de su naturaleza, y han notado cómo han aumentado las cifras, por lo que estiman que pueda registrarse un incremento en los próximos meses.
Nosotros lo que prevemos es que ante la inminencia de procesos electorales, tanto regionales, primarias, presidenciales, es posible que efectivamente, dado que los elementos estructurales no han variado, aumente el número de casos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Estados Unidos y México iniciarán una campaña para prevenir el consumo de fentanilo, una droga que ha provocado decenas de miles de muertes en territorio estadounidense. Los detalles en este reporte de la AFP.
México y Estados Unidos lanzarán una nueva campaña para prevenir el consumo de fentanilo, que provoca decenas de miles de muertes en suelo estadounidense. La noticia fue anunciada tras una reunión de la asesora presidencial de Seguridad Nacional estadounidense, Elizabeth Sherwood Randall, y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard.
Se acordó iniciar una campaña binacional que será la primera en toda la historia, entre México y Estados Unidos, para informar a los jóvenes de qué significa el fentanilo y por qué es una amenaza y un peligro para todas las familias.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso al canciller que la campaña arranque a la brevedad. El fentanilo es un opiáceo 50 veces más fuerte que la heroína y ha provocado la muerte de 70.000 personas en Estados Unidos tan solo el año pasado.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. 8 personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo durante un oficio religioso de Testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo, informaron las autoridades alemanas. Tenemos los detalles con la agencia francesa de noticias.
Alemania intenta entender los motivos del tiroteo en Hamburgo. Las autoridades informaron que el hombre que mató a tiros a personas en un centro de los Testigos de Jehová se suicidó después de que la policía entrara en el edificio. De acuerdo con la policía, el atacante era un exmiembro de esta comunidad a la que abandonó hace un año y medio. Philip F. tenía una ira particularmente especial contra los Testigos de Jehová y también contra su antiguo empleador. El canciller alemán Olaf Scholz denunció un acto de violencia brutal. Mientras tanto, la comunidad de los Testigos de Jehová dijo estar profundamente entristecida por la terrible matanza.
En otra información, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, encabeza una nueva campaña para que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la alianza militar para la próxima cumbre del mes de julio.
Por temor a ser el próximo objetivo de Rusia tras la invasión a Ucrania el año pasado, los vecinos nórdicos abandonaron sus posiciones tradicionales de no alineación militar y solicitaron unirse a la OTAN.
Los 30 aliados firmaron los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, pero Turquía y Hungría han puesto objeciones y la OTAN debe aceptar a los nuevos miembros por unanimidad.
Xi Jinping revalida su poder absoluto en China con un tercer mandato. Los detalles con la agencia francesa de noticias.
La Asamblea Popular Nacional ratificó el viernes en Pekín un tercer periodo de 5 años para el gobernante. algo inédito en la historia reciente del país. El resultado de la votación de los diputados fue inapelable: 2.952 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. El mandatario ya había sido nombrado en octubre por otros 5 años como secretario general y jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista, los dos cargos de más poder en el país. Xi, de 69 años, se desempeña como jefe de Estado desde 2013. Los parlamentarios también eligieron al hasta ahora viceprimer ministro Han Cheng como vicepresidente en lugar de Wang Qishan. La sesión anual de la Asamblea Popular también fue la ocasión de anunciar un objetivo de crecimiento modesto de alrededor del 5% en dos. La Asamblea Popular Nacional ratificó el viernes en Pekín un tercer periodo de 5 años para el gobernante, algo inédito en la historia reciente del país.
Así llegamos al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. El próximo lunes volveremos a encontrarnos nuevamente.